Estamos en modo INSI en casa. ¿Y ustedes qué hacen? Envíenos sus audios o videos al correo emisorainsi@insi.gov.co. Queremos saber cuál es su plan. emisorainsi@insi.gov.co.
Como les venimos contando en Conexión INSI, las artes marciales, especialmente el karate, pues se han tomado este programa por el invitado que tenemos hoy en esta sección de INSI en casa. Quiero presentarles a todos nuestros oyentes a Andrés Rodríguez. Él es profesor, entrenador de karate y viene a contarnos parte de la historia, de la cultura, de dónde viene el karate, de dónde se origina, algo de los países orientales y, por supuesto, nos trae una gran oportunidad para toda la población con discapacidad, especialmente la visual. Ya poco a poco nos irá contando todas estas cositas y parte de su trayectoria. Andrés, bienvenido a los micrófonos de INSI Radio.
Hola para todas las personas vinculadas con el INSI, todos los que nos escuchan. Camilo, Carlos, muchas gracias. Mi nombre es Andrés Hurtado y aquí estoy para servirles.
Andrés, es un placer que nos acompañe en este espacio de Conexión INSI, donde siempre hablamos con personas con discapacidad visual. Este caso no es una persona con discapacidad visual, pero sí está bastante relacionado y nos viene a hablar acerca de un tema bastante interesante y es el karate. Carlos ahorita lo estaba mencionando, las artes marciales. Quiero comenzar preguntándole acerca de qué es el karate, porque ahí siempre digamos que hay un poco de desconocimiento. Por ejemplo, cuando una persona con esos rasgos en los ojos dice, uy, es chino, pero no todo es chino, hay, digamos que son más rasgos asiáticos, pero la gente siempre como que trata de desconocer ese tipo de conocimientos y siento que también va muy relacionado al karate. Hay muchas, hay otras disciplinas relacionadas con las artes marciales, pero ¿qué es el karate? Usted que es un experto en la materia.
Bueno, quisiera ser un experto en la materia, pero creo que faltan muchísimos años para lograrlo. Pero me esfuerzo por aprenderlo. El karate moderno es de origen japonés. Sin embargo, es un arte marcial bastante ancestral. Su origen efectivamente es en Asia, su origen está ubicado en Asia y nos podemos devolver como 1500 años al norte de la India, con unos monjes que fueron migrando hacia lo que hoy conocemos como China, y en China se empezaron a entrenar o siguieron entrenando, no solamente en el campo de la meditación, sino también empezaron a incluir ejercicios de lo que hoy llamaríamos en términos modernos como calistenia, como entrenamiento físico. Y a partir de ahí se empiezan a generar unas técnicas de defensa y ataque y de cuidado de sí, del cuidado del cuerpo, que con el tiempo se van configurando como las artes marciales de origen oriental, de tal manera que podemos decir que en general, las artes marciales orientales tienen un origen en el norte de la India y en China, y que ahí se empiezan a difuminar por el resto del continente asiático. Eso, si es, lo hablamos de las artes marciales en su origen más antiguo oriental. Otra cosa serían los deportes de combate que podemos encontrar, que podemos registrar por Grecia, por esa zona de la península balcánica, por allá en el año, por allá en el siglo séptimo, octavo antes de Cristo, ya es un asunto diferente. Pero volvamos entonces a Asia. Finalmente, con el pasar del tiempo y el movimiento continuo cultural en Asia, es decir, los movimientos de expansión comunes que hubo en los reinos asiáticos, pues el intercambio cultural lleva también consigo el intercambio de esas artes marciales de defensa. Entonces, el karate, de origen primario chino, finalmente empieza a difuminarse por todo Asia y deja el Asia continental, es decir, el Asia de China, y empieza a llegar al Asia insular, es decir, al Asia de las islas. Y un paso obligado entre China y Japón era el archipiélago de las islas de Ryukyu, hoy conocido como la isla de Okinawa. Y entonces, al pasar todo ese trasegar cultural de origen chino por el archipiélago de Ryukyu, pues se empieza a mezclar con las costumbres propias de ese espacio. Y es allí donde empieza a surgir el karate moderno. Ese karate moderno tiene unas características muy particulares. Digamos que fue configurado por un profesor de escuela, cuyo nombre era el maestro Hishin Funakoshi, que él a su vez pues, recoge la tradición cultural de sus otros maestros y en un ejercicio muy pedagógico lo transforma para que sea mucho más cercano, más didáctico para su contexto de escuela y para sus estudiantes. Una cosa muy particular del maestro Funakoshi es que él de niño sufría de bastantes enfermedades, entonces las artes marciales se configuraban, el karate en particular se configuraba como una estrategia no solamente de fortalecer el cuerpo, sino también de fortalecer el espíritu. Es Hishin Funakoshi entonces el maestro encargado como de, o que lidera el proceso de sintetizar todo el conocimiento ancestral y convertirlo en un ejercicio más sistemático. Él, junto a otras personas también que han trabajado el karate y que son fundadores de algunas líneas del karate, han liderado todo ese proceso. Estamos hablando de comienzos de los años 1900 y en la isla de hoy Okinawa, y posteriormente el maestro Funakoshi lleva en un intercambio cultural hacia la isla de Japón. Lleva en los años 1920, en la década del 20, lleva el karate okinawense a Japón y allá se, entre comillas, niponiza, se vuelve un poco más japonés el karate y empieza a tener unas perspectivas más como las percibimos hoy. Uniformes, cambia el sentido de la palabra. Inicialmente ese karate que les describía, ese karate antiguo, significaba mano china, pero el maestro Funakoshi cambia el significado de unos kanjis y se convierte en el camino de la mano vacía. Él le agrega el sufijo do, que significa camino como forma de vida. Y de manos vacías, no solamente porque el karate no utiliza armas, sino porque es un llamado al espíritu a tener siempre las manos vacías para poder recibir, para poder aprender. Es abandonarse a los egos y abandonarse a creer que se sabe todo, que se sabe mucho, y aceptar que podemos aprender cada día.
Wow, impresionante ese recorrido por la historia. Yo personalmente no lo conocía y bueno, imagino que todos nuestros oyentes deben estar también muy contentos y escuchando ahí toda esta información que nos está trayendo Andrés. ¿Cómo diferenciar, Andrés, no sé si nos puedas contestar esta pregunta, el karate de otras artes marciales como lo es el kung fu, el judo y otras disciplinas que se han ido desarrollando con el transcurrir de los años? ¿Qué es lo diferente del karate, aparte de esto que nos estás contando, de despojarse de los egos y entregarse como en ese espíritu?
Mira, hay una cosa muy particular que siempre se ha escuchado de las personas que no están tan cercanas al mundo de las artes marciales. Y la pregunta es, profe, sensei o como sea que llamen a las personas, les dicen, ¿y cuál es mejor? ¿Tú cuál crees? ¿Es mejor el judo? ¿Es mejor el jiu-jitsu? ¿Es mejor el karate, el kung fu, el taekwondo, el hapkido y etcétera, etcétera, etcétera? Y mi respuesta siempre ha sido, todas son excelentes artes marciales. Es más bien de qué manera el entrenar te transforma la vida y te hace una mejor persona. Ahí es donde yo siento que el arte marcial adquiere más valor, no por la energía potencial o la energía que pueda generar el impacto de una patada, de un puño, de un barrido, de una proyección o de un sometimiento, que dice mucho del potencial físico, técnico de un atleta, pero hay cosas que trascienden eso, y es la capacidad de esa persona de controlarse, de ser con los otros, de saber el lugar en el que está y con quién está. En ese sentido, el karate es especial, el karate es particular. En el karate encontramos una filosofía centrada en el dojo-kun, las máximas para encontrar el camino. Ese dojo-kun nos habla de buscar la perfección del carácter, de su forma de ser, de aceptar sus errores y buscar la transformación. Ese dojo-kun nos habla de frenar el comportamiento violento, de ser reflexivos sobre la práctica. Si bien entrenamos todo el tiempo el cuerpo para defendernos, lo último que buscamos es pelear. Es un dojo-kun bastante amplio, que si me dedicara a explicar cada uno de los principios del dojo-kun nos demoraríamos bastante. Pero el karate tiene algo muy bonito, y es que transforma vidas igual que otras artes marciales.
Andrés, bueno, después de todo este recorrido histórico bastante interesante, quiero hacerle una pregunta que es más personal. ¿En qué momento llega a su vida las artes marciales y en este caso el karate?
Bien, mis hermanos, yo soy el menor de tres hombres, y mis hermanos desde niños empezaron a entrenar karate y me fueron llevando por el camino del karate. Yo los veía entrenar. Luego recuerdo que me iba caminando hasta la Liga de Karate de Bogotá. Nací en un barrio de Bogotá, en unas condiciones bien difíciles sociales. Crecí en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, en la década de los 90, en un contexto bastante difícil. Y pues no había las posibilidades de ir y pagar clubes bastante caros y uniformes caros y demás. Entonces yo recuerdo que mis hermanos que entrenaban y yo nos íbamos a la Liga de Karate, o yo luego ya más grandecito me iba a la Liga de Karate, y miraba y apuntaba y analizaba todos los movimientos que se hacían. Y bueno, ahí desde muy niño me fui vinculando con el karate. En la universidad luego seguí el entrenamiento en la Universidad Pedagógica, soy egresado de la Universidad Pedagógica, continué con el entrenamiento y entendí del karate esto que les estaba contando, que trasciende lo enteramente físico y que tiene una razón de ser más profunda en la idea de transformación social.
Andrés, pues qué buena herencia a través de tus hermanos. Y antes de entrar en lo más importante, sí, la razón por la cual estás hoy acá en los micrófonos de INSI Radio, quiero que nos cuentes un datico por ahí cultural bien chévere para que todas las personas se vayan animando a conocer más pues de los países asiáticos y de toda esta disciplina del karate.
Me parece un elemento muy, muy interesante de los países asiáticos que pueden afectar positivamente a nosotros, a Occidente, a América Latina en particular, es la disciplina. No la disciplina pensada en términos, no necesariamente la disciplina pensada en términos estrictamente militares, sino el saber fijarse metas, proyectarse metas e ir trazando el camino para irlas cumpliendo paso a paso. Me parece que es importantísimo que nosotros sigamos o tomemos el ejemplo asiático de planear muy bien lo que vamos a hacer con nuestra vida y construir ese camino que nos va a llevar a eso que nos hemos proyectado, porque no va a pasar de un día para otro y nadie va a venir a hacer las cosas por nosotros. Eso creo que es bien importante.
Muy importante para la realización de todas esas metas y sueños que obviamente tenemos todas las personas. Y quiero ahora sí, como decía Carlos, ya entrando como en la razón por la cual está aquí, quiero preguntarle, quiero volverme otra vez un poco en el tiempo, ¿en qué momento usted se vincula con el karate, con las artes marciales y las personas con discapacidad visual?
Bien, desde hace 7, 8 años, en ese ejercicio de proyectarme, decidí hacer una apuesta por crear un club de karate, y que gracias a la Liga de Karate de Bogotá hemos tenido una acogida espectacular por parte de todos los directivos de la liga y entrenadores, secretaria y todas las personas de la Liga de Karate de Bogotá que han comprendido nuestra idea de trabajo social. Entonces se creó el club Dorioku con el objetivo de acercar el karate un poco más a las personas. No es que la Liga de Karate no lo hubiera hecho, la Liga de Karate lleva más de 4 décadas acercándose a la comunidad, pero sentía yo que se podía aportar un granito de arena más, y se creó el club Dorioku de Karate Do, inicialmente en Ciudad Bolívar, y que luego pues se ha ido expandiendo a las personas de toda Bogotá, y desde hace dos años. Yo tengo el gusto de ser también profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y el entrenador del equipo de karate de la Universidad Pedagógica. Y entonces, hace dos años, la sección de deportes de la subdirección de deportes de la universidad, yo le planteé la posibilidad de generar un espacio de innovación. Y ese espacio de innovación era realizar para karate. Y nosotros entonces le abrimos la posibilidad y han llegado estudiantes en condición de discapacidad visual a entrenar karate. Y entonces hace dos años comenzó esta experiencia en la Universidad Pedagógica, la primera vez que un paracarateca invidente competía, ya se dio con la Universidad Pedagógica, con Alex Garzón, luego con Joana Hidrobo, y entonces dijimos, pero ¿por qué mantenerlo solamente cerrado a la universidad? Abrámoslo como lo tenemos, como lo hemos hecho con el karate social, abrámoslo para todas las personas de Bogotá. Y ahí entonces, por medio de Alex Garzón, hemos ampliado nuestra red de apoyo y hemos empezado a construir el primer equipo, tal vez de América Latina, tal vez de América completo, de paracarate. Ya hicimos algunas presentaciones, recordemos que el año pasado fue un año especial por la pandemia, pero el año pasado inclusive ya pudimos hacer una presentación de 10 o más deportistas, atletas, karatecas, en condición de discapacidad visual. Primera vez que se vio eso en Colombia. Somos cerca de 20 atletas en condición de discapacidad. Digo somos, porque cuando yo entreno, soy parte de ese equipo de discapacidad visual. Cuando nos logramos reunir todos, y tal vez creería yo que es el equipo de para karate y discapacidad visual más grande del mundo. Y estamos en esa creación y seguiremos trabajándole, porque si nosotros no abrimos el camino, nadie vendrá a ayudarnos a abrir este camino.
Genial, Andrés, ese tipo de proyecto y lo que vienes desarrollando hace dos años con la población con discapacidad visual. Quiero preguntarte dos cosas. Uno, ¿qué significa Doryoku, el club de karate en el cual estás liderando? Y dos, con este equipo tan grande que ya se viene formando, ¿cuáles son los planes o los objetivos a futuro?
Bien, Doryoku significa esfuerzo. Y aparece en una de esas máximas que les nombraba ahorita, en esas Doryokun del Karate Do. Entonces, esfuerzo, porque es que nuestro club surge, como decimos comúnmente los colombianos, con las uñas, pero con mucho cariño y con el apoyo de personas como la Liga de Karate y como muchos entrenadores de muchos clubes. Entonces, Doryoku es el nombre que decidimos darle al club. ¿Y para dónde vamos? Creo que estamos en construcción continua. Miren que al comienzo nosotros decíamos, no, vamos a abrir a ver cómo nos va, como de a poquito. Y en un momento nos sentamos y dijimos, no, paremos acá y vamos a proyectarnos realmente como siempre solemos hacerlo. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un equipo de para karate constituido y para eso necesitamos asesorarnos de personas que sepan. Entonces, no solamente estoy yo liderando la parte técnica del karate, también están otros sensei detrás de mí que han sido maestros míos, que me han guiado, que me han enseñado no solamente karate, sino que me han guiado en ayudarme a entender como ser humano. Entonces está la ISKF, International Shotokan Karate Federation, que lidera el sensei Julián García. Están muchos entrenadores de la Liga de Karate de Bogotá. Y entonces, en esta propuesta, hemos dicho, bueno, vamos a consolidar el primer equipo de para karate de Colombia y vamos a poner a competir al primer equipo de para karate de Colombia. Y eso hemos logrado. Ya tenemos deportistas que han competido a nivel interuniversitario en ASCUN y en el SUE, en el sistema estatal de universidades públicas. Ya tenemos competencia, ya hemos tenido para karatecas haciendo competencia en eventos oficiales de la Liga de Karate Bogotá y queremos consolidar, ¿por qué no?, la selección de para karate invidentes de la Federación Colombiana de Karate. Lentamente sabemos, estamos seguros que llegaremos a ese lugar, que tendrá que incluir la presencia de niños, de adolescentes, de mayores, de adultos mayores, de absolutamente todos, y porque el karate finalmente está hecho para todas las personas.
Genial esas metas que pues quieren realizar a futuro, y como usted le ha dicho durante esta entrevista, la disciplina yo sé que los va a llevar hasta allá. Quiero preguntarle, ¿qué ha sido lo mejor de entrenar en karate a personas con discapacidad visual? Entendiendo lo que usted nos ha dicho durante todo este espacio, el tema de la disciplina, que el karate no es algo físico, sino también es algo mental. ¿Qué es lo que más le ha gustado?
Yo he comprendido que la condición de discapacidad es un discurso interno, pero también es un discurso externo. Es un discurso interno porque la persona en condición de discapacidad probablemente al comienzo siente que le falta algo para ser más completo. Y esa barrera se ha roto completamente con la práctica del paracarate. Nuestros atletas de paracarate descubren cada día una gran cantidad de cosas que tienen por hacer. Descubren algo que tal vez a veces sentían lejano, y era la posibilidad de volver a hacer deporte, de volver a encontrarse con ese yo atleta, porque entonces pareciera que al tener la condición de discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, entonces pareciera que quedara automáticamente relegada esa posibilidad de ser deportista, como que se empieza a alejar, y eso es completamente falso. Hemos descubierto que desde la discapacidad también hay deporte. Y hay un discurso externo, y es que desde afuera leen a las personas en condición de discapacidad equivocadamente. Muchas personas leen a las personas con condición de discapacidad como si no fueran capaces de hacer cosas. Entonces, como si fuesen niños. Y ese es el error más grande de las personas que no tenemos discapacidad al analizar a las personas en condición de discapacidad. Es llevar a las personas en condición de discapacidad a una posición de infantilidad, como si fuesen niños y hubiese que tratarlos y hablarles como niños. Son adultos, son atletas, son personas como usted y como yo, trabajadores, o que están en la universidad o que están en el colegio, con todas las capacidades para transformar este mundo.
Excelente palabras, Andrés. Qué reflexión, qué enseñanza tan grande la que le dejas a todas las personas que están escuchando este programa, y a nosotros, claro, principalmente aquí como comunicadores sociales de INSI Radio. Qué bonito mensaje. Para despedirnos, Andrés, para todas aquellas personas con discapacidad visual y quieran vincularse al Club de Oryoku y quieran formar parte de ese equipo con disciplina, como tú lo has dicho, y constancia, ¿a qué correo electrónico, redes sociales o número de teléfono se pueden comunicar? Y aclarar también, me parece esto muy importante, que eso, que el karate, de pronto para los que les esté dando miedo en este momento y se estén preguntando, ¿yo cómo voy a practicar karate? ¿Cómo voy a pelear? ¿Y me va a tocar allá darme patadas, golpes con esa persona? No. Aquí hay diferentes disciplinas. Tengo que ser acá sincero, cuento una incidencia. Es que yo lo practico y existe lo que se llaman katas. Pero pues quiero, Andrés, tú que amplíes esta información y pues nos regales esos medios de contacto para todas aquellas personas pues que quieran vincularse al Club de Oryoku.
Sí, Carlitos, el karate no es violencia. El karate, de hecho, es controlar ese ímpetu que a veces nos lleva de las emociones. Entonces, en el karate ustedes encontrarán muchas ganas, mucho ejercicio, mucha reflexión sobre nuestra propia vida. El Club de Oryoku les abre las puertas a todas las personas en condición de discapacidad, totalmente gratis, es gratuito. Estamos ubicados en Bogotá. Actualmente, por todo lo que tenemos de pandemia y que ya todos lo sabemos, en estas condiciones estamos entrenando en grupos muy pequeños en Suba, en La Gaitana. Esperamos pronto poder volver a los 3 o 4 lugares que teníamos por todo Bogotá. Por ahora estamos ahí. Nos pueden encontrar fundamentalmente en el Facebook. Tenemos un Facebook que se llama Club Oryoku. Se escribe con Y de yuca y con K de karate, Oryoku. Y ahí nos pueden escribir y claro que sí, bienvenidos. ¿Qué pedimos? ¿Qué es lo único que pedimos? Primero, si eres menor de edad, que vayas con tu papá, con tu acudiente, y que esa persona nos dé el visto bueno. Segundo, que tengas toda la disposición para entrenar, todas las ganas para entrenar, y que les metas muchas ganas, porque hablábamos sobre la disciplina, y es que el karate transforma vidas, y entonces empezamos a madrugar a veces los domingos para ir a entrenamiento, y a veces terminamos muy cansados, y al otro día hay que ir a trabajar, y también tenemos que rendir en el trabajo y en el estudio, y el karate nos llama a ser mejores personas, y para ser mejores personas hay que esforzarnos. Por eso el nombre del club, Dorioku.
Me alegra mucho, Andrés, que nos hayas acompañado aquí en Conexión INSI. Un dato curioso, ya para cerrar el programa, Cami, también. Yo conozco parte de la cultura oriental a través del cine. Uno de los grandes maestros de Bruce Lee, que trajo precisamente a los países de aquí de América esa cultura, y después con otros grandes representantes. La pregunta curiosa es, ¿el maestro Shaolin de las películas de Karate Kid en realidad existe o es de ficción?
El maestro de Karate Kid lo podríamos dejar para otro programa que me inviten, sí. Carlos, y hablamos de cómo llega el karate de Oriente a Occidente y cómo empieza a entrar por medio del cine. Podría ser súper chévere y contar cómo llega el karate a Colombia y a México y cómo va llegando el karate aquí a esta parte del mundo. Pero está inspirado, Miyagi está inspirado en alguien que sí existió, Es más, Pat Morita, el actor, pidió asesoría de karate para poder actuar. Les dejo hasta ahí nomás, solamente les dejo eso. Sí existió, sí sabemos el nombre, sabemos exactamente cómo se llama, pero lo dejamos en punta de pronto para las personas que quieran ir. En el dojo les cuento la historia.
Listo, ahí está la invitación para todas las personas con discapacidad visual que se quieran acercar al Club Dorioku, que quieran aprender de karate, de esta disciplina tan bonita, y bueno, que quieran conocer más de esta cultura de Occidente. Andrés, para despedirnos, un mensaje ahí para todos los integrantes del Club Dorioku con discapacidad visual, que sé que en este momento están conectados a través de www.insi.gov.co/insiradio o en nuestra aplicación, que está disponible para ellos y para Android, y sé que ellos te están escuchando. Entonces, pues, un saludito ahí para ellos, para que te despidas.
Muy corto, y es que los admiro mucho. Están haciendo algo que no más de 50 personas en el mundo entero se han animado a hacer. Los admiro mucho.
Bueno, fue un placer tener a Andrés, quien nos contó acerca del karate y su relación con las personas con discapacidad visual en la práctica de este arte marcial. Carlos, le voy a las redes sociales de nuestra emisora para que se conecten, para que nos sigan, estén pendientes de los horarios en los cuales sale Conexión INSI y esta entrevista. Así que en Twitter nos pueden seguir como @INSI_radio, en Facebook estamos como Emisora INSI y en Instagram estamos como INSI Radio. Recuerde que Conexión INSI sale todos los lunes y miércoles a las 4 de la tarde con repetición a las 11 de la noche. Carlos, se nos acabó el tiempo.
Sí, Camilo, qué lástima que el tiempo sea tan corto. Estábamos acá muy entretenidos y aprendiendo de toda esta cultura y de esta disciplina del karate. Pero bueno, ya nos dijo Andrés, podemos abordarlo también en otro programa o asistir directamente al Club Dorioku. Ya lo saben, lo pueden ubicar en Facebook así tal como suena, Club Dorioku de Karate. Andrés, pues nuevamente muchas gracias por estar acá. Muchas bendiciones en ese proyecto para ti y para todas las personas con discapacidad visual que se puedan vincular y que ya están participando de toda esta disciplina.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Así damos cierre a esta emisión de Conexión INSI. Nos encontramos la próxima semana. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, un feliz resto de semana. Dios los bendiga.
Camilo Garnica y Carlos Quintero al aire, en Conexión INSI.